Hablando de un remanente, Pablo dijo, cuando Elías pidió a Dios contra Israel porque habían matado a sus profetas y destruido sus altares, y yo solo quedo, ¿qué dijo Dios? Dijo, tengo 7000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, punto, Romanos 11, el remanente es elegido por gracia, pero nadie conoce el secreto del amor selectivo de Dios y, por lo tanto, no puede jactarse de ser elegido. Yo, como Pablo, digo que también en este tiempo ha sido elegido un remanente. Ahora bien, aunque Pablo habla de 7000 hombres, estos no son personas, sino el número 7, que significa perfección espiritual, una perfección que no se puede ganar. La idoneidad para el reino es la consecuencia, no la condición, de la gracia de Dios. En el momento en que un individuo es llamado, abrazado y unido con el Espíritu Santo, es espiritualmente perfecto. Antes de ese momento no es apto, por lo tanto es elegido por gracia. Toda la epístola a los romanos se basa en el argumento de Pablo sobre la suma importancia de la fe en el plan de salvación de Dios. Para Pablo, la enseñanza cristiana era enseñar a Cristo como un gran misterio. Define a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios envueltos en un patrón que se desarrolla dentro de un individuo. Y la fe de la que habla Pablo es la fe en el modelo que él llama Cristo. Las iglesias han distorsionado la fe de Pablo en Cristo, convirtiéndolo en una persona. Sin embargo, Pablo preguntó, ¿qué salisteis a ver, un hombre que puede ser sacudido por el viento? ¿Cómo pueden los hombres invocar a aquel en quien no creen? ¿Y cómo pueden creer en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo pueden oír a menos que haya un predicador? ¿Y cómo pueden los hombres predicar a menos que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican buenas nuevas. Usando a Isaías como su maravilloso argumento, Pablo pregunta, Señor, ¿quién ha creído en lo que ha creído? ¿Ha tenido noticias nuestras? Luego concluye, por tanto, la fe viene del oír, y el oír viene de la enseñanza de Cristo. Pablo está hablando de su fe en la visión del fin, cuando le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. No importa lo que le sucedió a Pablo, ya sea que estuviera en prisión o naufragara, él mantuvo en alto las obras poderosas de Dios que deben llegar al individuo al final de esta era de muerte. Tu salida de la era de la muerte y tu entrada a la era de la vida ocurre cuando el poder de Dios y la sabiduría de Dios nacen en ti individualmente. Este acto te prepara para funcionar conscientemente en una era completamente diferente, un mundo que nadie aquí conoce, ya que nada aquí se relaciona con lo que se ve allí. Aunque percibida, esa edad se desconoce hasta que se quita por última vez su prenda de muerte. Ahora bien, los que son enviados tienen conciencia de ser enviados. Son conscientes de ese momento de unión con Dios, así como de cada acontecimiento que tiene lugar a partir de entonces. Pablo nos dice que solo el enviado puede ser predicador. Pero como nos dicen los evangelios, aunque algunos producen 100, otros 60 y otros 30, todos están capacitados para entrar en el reino de los cielos y ejercer su poder creador en diferentes niveles. Aunque muchos aquí no han logrado la plena conciencia del nacimiento, una señora ha tenido todas las experiencias menos la paloma. Ahora contaré su historia. En su visión, estaba en un barco navegando por la costa de California cuando le pidió a alguien que le avisara cuando pasaría Point Conception. Un hombre a su lado dijo, pasamos esas 30 millas atrás, ¿no te acuerdas? Sintiéndose un poco tonta, admitió que lo había olvidado, pero yo le digo, fueron 30 años, no millas. Tu concepción ocurrió hace 30 años y, por lo tanto, tu nacimiento desde arriba es inminente. Poco después se despertó y oyó una voz que decía, Padre, Padre. Sintiendo amor paternal, ella respondió, sí, hijo mío. Esta visión no era un esbozo, sino su propio ser, diciéndole en forma simbólica lo que ya había sucedido, pues a esta visión le siguió otra. Entonces entró su compañera con una enorme sierra que sostenía con ambas manos sobre su cabeza y preguntó, «Lo veo por la mitad». Gritando «No», mi amiga se interpuso entre los dos y, de espaldas al muchacho, dijo, «Lo amo». Dicho esto, tomó al hombre en sus brazos y lo abrazó. Cuando lo miró a la cara, no vio a un criminal, sino a un amigo que había muerto hacía muchos años, pero a quien siempre había respetado por su integridad, su coraje y, sobre todo, por su individualismo. En su poema, El sabueso del cielo, Blake habla de haber sido perseguido a lo largo de las noches y los días, a través de los arcos de los años, a través de los caminos laberínticos de su mente, y en medio de lágrimas, se escondió de él. Pero al final descubrió que él era a quien había estado buscando. Ese aparente otro, su verdugo, era en verdad su amante, que es Dios Padre. En su gloriosa visión, el compañero la cortó cuando se enfrentó a su torturador. En ese momento experimentó que la cortina del templo se partía de arriba a abajo. Ella no vio el acto, porque le dio la espalda a la espada levantada. No recuerda el golpe más que la concepción o el nacimiento, pero para ella todo ha terminado. Se lo devolvió a ella en hermosas imágenes. Su padre sabe por qué mantuvo las experiencias alejadas de la mente superficial, pero tengo la esperanza de que ella recuerde el descenso de la paloma. Otra señora escribió contando su visión, en la que sostenía una caja alargada, muy parecida a una caja de zapatos. Sabiendo que está en la caja que está observando, oye su propia voz hablar desde la caja y decir, «Soy José y no puedo salir hasta que sea Jesús». Esta es una imagen perfecta. En el libro del Génesis leemos, «En el principio Dios», y el libro termina con estas palabras, «En un ataúd en Egipto». La palabra traducida ataúd significa un lugar de culto alargado y móvil cubierto de piel. José está en esta caja alargada, soñando este sueño llamado vida. Ahora, la Biblia termina con las palabras, «Ven, Señor Jesús». Y se nos dice, «Yo soy el principio y el fin». Dios comenzó a darle vida a este mundo enterrándose en el hombre. Tu cuerpo es el ataúd en el que José está enterrado, soñando que tu vida exista, y él no puede salir hasta que se convierta en Jesús. Solo entonces podrá romper la cáscara y resucitar para revelaros, individualmente, como el Señor Dios Jehová. Mi amigo ya tuvo la unión consciente con el Espíritu Santo. Está destinada a vivir todos los acontecimientos conscientemente. Otra señora escribió diciendo que se encontró en una enorme habitación abovedada, que sabía que era su cráneo. Despierta y consciente como nunca antes lo había estado, fue consciente de la inmensidad del espacio cuando despertó. Al encontrarse despierta en la tumba de Dios, ha resucitado. A este evento le sigue el nacimiento desde arriba. Aunque no adelantó su salida de su cráneo, ha nacido desde arriba. En su carta, dijo, después de esta experiencia el mundo pareció cambiar. La gente empezó a tomar la apariencia de muñecas mecanizadas y el mundo de una enorme casa de muñecas. Ella vio correctamente, porque el mundo exterior está realmente lleno de muñecos mecanizados. Cada acontecimiento en el mundo contiene la capacidad de tener un significado simbólico. Todo allí está muerto, simplemente dando testimonio de los actos imaginarios de los hombres. Permítanme decirlo de esta manera, la semana pasada la nación lamentó el fallecimiento de lo que, en la superficie, era un joven excelente, culto y bien educado, que aparentemente tenía todo por qué vivir. Hasta donde sabemos, era miembro de una familia devota, un senador con varios millones a su entera disposición. Fue reconocido públicamente por primera vez como abogado cuando su hermano lo nombró fiscal general de los Estados Unidos, por lo que personificó la ley. Deseando convertirse en presidente, personificó el gobierno. Aunque la gente solo tuvo uno o dos días para organizar su funeral y transmitirlo por televisión, millones de personas se pusieron a ello. Si observabas su producción, veías 200 sacerdotes, cardenales y arzobispos en el interior de la iglesia. Los grupos corales cantaron y la música sonó, ya que todo se realizó en el momento justo. Ahora, cuando un espectáculo de Broadway entra en ensayo, su estreno puede tardar semanas o incluso meses. Sin embargo, este evento se realizó en vivo, sin repeticiones. ¿Qué persona promedio podría partir de este mundo y encontrarse con una reunión así de arzobispos y cardenales, el presidente y representantes del gobierno? Por lo tanto, es la personificación de la más grande de todas las instituciones de naturaleza ortodoxa. Vayamos al último capítulo del libro del Apocalipsis, donde encontramos estas palabras: aquellos que no crean en el Señor Jesucristo, sean malditos sobre él. A esto le sigue la palabra anatema y se traduce como ven, Señor Jesús. La palabra, sin embargo, significa una maldición, pronunciada solemnemente por la autoridad eclesiástica y acompañada de excomunión. Cuando le des la espalda a todas las organizaciones, leyes, costumbres e instituciones que interferirían con el acceso directo a tu Padre, mirarás desapasionadamente una escena como la que tuvo lugar recientemente y la verás como una proclamación de tu libertad. Habiendo presenciado la desaparición de aquello que personificaba y encarnaba las instituciones de la ley, el gobierno y las religiones ortodoxas de tu mente, te darás cuenta de que toda creencia que pudiera interferir con tu acceso directo al Padre ha desaparecido, y eres libre de nacer desde arriba. No puedes tener creencias falsas y esperar un nacimiento desde arriba, porque tu creencia será tu intermediario entre tú y la fuente. Debes renunciar a todo y quedarte solo, solo tú y Dios Padre. Solo entonces naces de arriba. A esto le sigue el Hijo de Dios que se revela a ti llamándote Padre. Y como la señora que sentía un intenso sentimiento paternal por su hijo, responderás automáticamente, sí, hijo mío. Como dije, no puedo concebir mayor satisfacción que compartir la actividad creativa divina en lo más profundo del alma. Fui llamado y enviado en 1929. 30 años después experimenté el nacimiento desde arriba. Han pasado 39 años desde mi incorporación consciente al cuerpo de Dios, convirtiéndose así en un solo cuerpo y un solo espíritu con el Señor resucitado. La noche de mi nacimiento supe la misión que era mía. Os digo ahora que no os jactéis, porque yo no me encomendé. No me ofrecí como voluntario, pero fui reclutado. Fui llamado, incorporado al cuerpo de amor y enviado, cumpliendo la escritura, porque ¿cómo pueden los hombres oír a menos que haya un predicador, y cómo pueden los hombres predicar a menos que sean enviados? Los púlpitos del mundo no predican a Cristo, sino los temas del día, discutiendo qué se puede hacer para cambiar esta enfermedad moral. Ese no es Cristo. Cuente la historia real una y otra vez hasta que quienes la escuchen respondan cada vez más profundamente. Cuéntala continuamente, porque no hay otra historia que contar. ¿Qué importa lo que pase en una casa de muñecas llena de muñecos mecánicos? ¿Te confundirás la partida de este muñeco y la llegada de aquel? El mundo es un juego exteriorizado que da testimonio de una actividad interior del alma. Si ves las experiencias como horrores y te involucras emocionalmente en ellas, te atan a ellas. Pero si puedes ver lo que es externo a ti mismo, pero refleja tus pensamientos, cambiará su flujo, alejándote así de los pensamientos que te atarían y maldecirían. Se os dice, os echarán de la sinagoga. Os asesinarán y pensarán que están sirviendo a Dios. Harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Si conocieran al verdadero Padre, me conocerían a mí, porque somos inseparables. Un día sabrás quién eres realmente. Sabrás que eres Dios Padre, porque mirarás el rostro del Hijo unigénito de Dios, David, y sabiendo que es tu Hijo, experimentarás un amor mayor del que jamás hayas conocido. Y cuando te llame Padre, sabrás con certeza que eres Dios. Esta visión es el don de la gracia de Dios, que es el don inmerecido e inmerecido de Dios de sí mismo. A pesar de que puedas sentirte indigno de recibir un regalo tan maravilloso, Dios te ama tanto que te da a su Hijo unigénito para que revele tu verdadera identidad y cumpla el propósito de Dios para sí mismo. Tu respuesta a lo que escuchas acerca del verdadero Cristo es la medida de tu verdadera fe, que se profundiza a medida que la historia se escucha una y otra vez. Entonces solo tienes un objetivo consumidor: poner tu esperanza plenamente en la gracia que llegará a ti cuando Cristo sea revelado desde tu interior. Haciendo la simple pregunta, ¿qué pensáis del Cristo?, continúa preguntando, ¿de quién es Hijo? Cuando respondieron, el Hijo de David, él hace esta pregunta muy importante: ¿por qué entonces David en el Espíritu lo llamó Señor? Si David, en el Espíritu lo llama Señor, ¿cómo puede ser Hijo de David? Solo cuando David te llame Padre, sabrás que eres el Señor Jesucristo. Se nos dice que en el principio Dios se puso en un ataúd en Egipto. Este mundo es Egipto. Está muerto, pero la esperanza de Dios se cumple al final del viaje cuando todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplan en el Nuevo, en ti. El Antiguo Testamento termina con esta nota: el Hijo es el honor de su Padre. Sí, pues, yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? El Nuevo Testamento comienza con la genealogía de la venida de ese Hijo. Bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De todo lo que Él me ha dado no perderé ni uno. No los atraigo conscientemente hacia mí. Tengo que dejarlos venir. El Padre en mí que me envió los atrae. Habiendo sido enviados, todos los que son atraídos, deben venir como parte del gran remanente. Así es como Dios construye su templo viviente. Está compuesto por los redimidos, todos entretejidos en un solo cuerpo vivo, el único Espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos. El templo de Dios no está hecho con manos humanas, como aquí una catedral. No está muerto, sino un cuerpo vivo. Como un ser que ahora ha sido magnificado para llenar la tierra puede contener a todos los seres dentro de sí y seguir siendo un solo hombre, es un gran misterio y verdadero. Te fusionarás con él, sin pérdida de identidad. Y los que sean enviados lo harán con la conciencia de lo que ha sucedido, y serán cada vez más conscientes de lo que ha sucedido a partir de entonces. Ahora entremos en el silencio.